El micrófono de Alicia Perris.
Nos visita Alicia Perris. Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos.
Y a pie de micrófono vamos a hablar del micrófono de Alicia Perris. Vamos a hablar de una pareja muy singular.
Los barones Henri de Rothschild. Desgraciadamente las baronesas son parte del nombre del marido en Francia. Sí, vamos a hablar de dos Rothschild muy especiales que viven en Francia, aunque son de la rama inglesa realmente, ¿no? Henri de Rothschild nace en 1872 en París. Tiene 9 años cuando se muere su padre, en lo cual yo creo que le marca bastante en la trayectoria que vamos a ver. Y entonces tiene una infancia y una adolescencia muy austeras, casi de luto, con la estricta vigilancia de Teresa, su madre, y que él considera, ya veremos por qué, una especie de celda, ¿no? Se va a inscribir en la Facultad de Medicina porque está encantado con los progresos que está haciendo la ciencia, ¿no? Bueno, es la época de la que tantas veces hemos hablado en esta casa, no fin de siglo, pero con todo ese movimiento del Segundo Imperio antes de este momento, y ese desarrollo de no solo de la ciencia, sino de la banca también, y de los grandes cambios de París con el barón Haussmann y demás, ¿no? Va a leer su tesis en 1898. 3 años después se va a casar con Mathilde de Weisweiler, que es la otra parte fantástica de esta pareja tan peculiar, ¿no? Entonces, Henri de Rothschild, como ya hemos dicho en algún programa dedicado a los Rothschild aquí también, lo van a educar en el respeto de la divisa familiar: concordia, integritas e industria, unión, honestidad y trabajo. Charlotte, que es la esposa de Nathanael de Rothschild y es su abuela.
Es el nieto de Charlotte de Rossi.
Claro, fue muy importante para él, con una madre probablemente de luto, y que lo liberó un poco de toda esa pesadez, esa pesadez familiar.
Que es una de tus miembros de la familia preferida, Charlotte, ¿no? Hablamos de ella en un programa anterior.
Esta Charlotte no era cualquier señora de la época. Uh-huh. Fue alumna de Chopin, a la que le compuso Chopin varios valses, y también estaba interesada en la pintura y vendía sus propias acuarelas. La madre de Henri, en cambio, no, como es un clásico, no estaba muy de acuerdo con estas ideas liberales de mujer de vanguardia de la abuelita, y entonces miraba de reojo las influencias que este tipo de educación pudiera tener en
su hijo, ¿no?
Sí, no, uh-huh. Y además la abuela va a coger bajo su protección a la futura baronesa Henri de Rothschild, o sea, Mathilde de Weisweiler. Y esta Mathilde, con toda esta educación también de persona, realmente no de figurín, como la describen en algún sitio, de socialité o socialite o como sea, ¿no? Comparándolo, si lo pensamos con los que son las representantes hoy en día, no tiene nada que ver. Va a ser Mathilde la que va a hacer que Henri reflexione sobre la riqueza que tiene y sobre lo que puede hacer con su carrera de medicina, uh-huh, aparte de ganar dinero, como ha sido siempre, o, en fin, llevar una vida más o menos rutinaria, ¿no? Entonces hay lo que se llama una verdadera pasión por la salud de parte de Henri, y también de su mujer, que va a ser una de las primeras conductoras de coches, y además que participó activamente como la propia madre de Henri en la Primera Guerra Mundial, de la que ahora media Europa está conmemorando, por lo menos digo celebrando porque es el final, que fue el comienzo de la Segunda, pero en fin, gracias a los maravillosos tratados de Versalles y a una diplomacia fallida, ¿no? Pero ahora se festejan los 100 años. Bueno, pues esa época fue una época con muchas, muchas carencias, no se habían inventado los antibióticos. Y la primera pasión de Henri va a ser la lucha contra la mortalidad infantil, uh-huh, causada en parte por la mala calidad de la leche. aunque parezca mentira, sobre 600.000 litros consumidos cada día en París, 575.000 no estaban en buen estado, sobre todo en los barrios pobres donde la leche estaba cortada. Es decir, que si no hay lactancia materna, que aunque haya lactancia materna en determinado punto hay que cortar la lactancia materna, empiezan los problemas con un alimento absolutamente básico en la infancia, ¿no? Henri creó la gota de leche y que creo que luego se retomó in aeternum en muchos países y muchos, sí, ¿no? Uh-huh. Y vendía leche esterilizada a un precio módico y gratuito para las madres que no tenían recursos. El desarrollo de esto va a ser espectacular, el de una leche sana, digamos, y él no va a sacar beneficio y, como no, tampoco va a tener tiempo porque ya estaba en otras ideas fabulosas, venderá, digamos, su participación o la idea a Achille Hauser o Hauser en 1914. Uh-huh. Entonces, también no solo va a ocuparse de la leche a este nivel, sino que va a poner una granja lechera en casa de su madre en Chantilly, un lugar ideal, pero también para sacarle alguna rentabilidad, ¿verdad? No solo para la estética. Y entonces va a mejorar increíblemente la calidad de la leche de los bebés y de los lactantes. Y entonces se va a producir una caída en la mortalidad infantil espectacular, ¿no? Y también va a promocionar, hablando de sus preocupaciones de salud, que tuvo muchas otras, el Salvarsan de Ehrlich, el famoso medicamento que era lo único que había en el tratamiento para la sífilis, ¿no? Y luego, otra cosa más en la salud, en la medicina, digamos, a alto nivel, ya esto, uno de sus mentores, el profesor Fournier, le aconseja preocuparse por el radium, descubierto en 1898. Aquí aparece la famosa pareja de Pierre y Marie Curie, de origen polaco. Es que estoy, lo siento, vengo con los archivos franceses y por ahí se me irá algún galicismo de estos un poco brutales, ¿no? Entonces, se preocupa por el uso del radio en el tratamiento del cáncer y cuando se da cuenta que estas investigaciones prometen y que no hay otra cosa, compra una fábrica en Saint-Denis para extraer radium y le proporciona un gramo a María Curie, un gramo que nos parece una nadería, es un regalo equivalente a 1.000.000 de euros de hoy. Wow. Un gramo de radio. Que todavía se usa, claro, todavía, desgraciadamente, la radioterapia, que es bastante agresiva, pero que salva vidas, se sigue utilizando. Y con otros mecenas va a financiar la creación de la Fundación Curie. Durante la Primera Guerra Mundial también va a ayudar a los heridos, que era la Primera Guerra Mundial fue horrorosa, con muchísimos quemados por la utilización del gas mostaza y otro tipo de armas de guerra. Entonces, Matilde va a ser su cómplice y va a crear un centro hospitalario. Y después, él, a pesar de que es uno de los mejores fusiles de Francia, es un gran tirador, el ejército no quiere saber nada de él, pero sí, como formando parte del ejército en sí, pero sí va a trabajar como médico y también Matilde, su mujer, que va a crear un centro hospitalario y luego va a buscar a los heridos al campo de batalla. Va a convencer a Henri de interesarse a Lambrin. No pude encontrar una traducción. No sé si es una marca o es una pomada, que era una pomada milagrosa que cuidaba trataba las quemaduras, las terribles quemaduras a las que tenían que sobrellevar los heridos de guerra. Y gracias a él también este medicamento se pudo producir en grandes cantidades. Es un hombre absorbido por la creación y la construcción de su propio hospital, la Policlínica Henri de Rothschild, que se termina en 1902. Y otros muchos Rothschild financiaron también un hospital, aunque hay que decir que Henri es el único que verdaderamente se implicó más allá de la simple financiación. Según dice Nadège Forestier, una descendiente suya que escribió un libro del que estamos basándonos muchísimo para este programa El Micrófono, que será Marie de Rothschild, solidario antes de tiempo, ¿no? También es el más Rothschild, dice esta autora, Nadège Forestier, de la dinastía, según el libro que ha escrito, porque es el único de la familia que renunció a las finanzas. Y también, a pesar de los hospitales que creó, o aparte de los hospitales y de su preocupación por la salud, creó o inauguró de su propio bolsillo un teatro en Pigalle. También se inventó el chocolate en polvo y invirtió mucho dinero en el vino, el famoso Mouton Rothschild. Alguien le pregunta en una entrevista que hizo para Le Temps a Nadège Forestier, la autora de esta biografía de su antepasado, si la rama inglesa es una marca, la rama inglesa, la excentricidad es una marca de fábrica de los Rothschild. Entonces le dice que, por supuesto, que algunos coleccionaban cosas de los rastros y otros, Arthur, el tío de Henri, le encantaban las corbatas y tenía del orden de 12 o 3.000, ¿no? Mientras que destaca que Henri, aunque era excéntrico, ponía todo al servicio de causas nobles y de los demás. Y con lo cual salió de la vía familiar que tenía, digamos, pretrasada de la banca y de las grandes inversiones para convertirse en lo que ella llama uno de los primeros grandes humanitarios del planeta, ¿no? Entonces le preguntan cómo hace para vivir con esta herencia, haciendo esta y otras. ¿Cómo hacemos todos para vivir con nuestra herencia, verdad? Lo que podemos de este tío tan bueno, fantasioso. Y ella dice, bueno, yo solamente tenía 2 años cuando se murió, pero mi madre, cuenta Nadège, me habló mucho de él y me contaba que cuando era niña le encantaba ir al bar Pam Pam en los Campos Elíseos, y un establecimiento que pertenecía a Henri, y él estaba detrás de la caja, vendía jugos de fruta Verger, que eran también de su producción, tartas de limón o
qué rico
o pastel para esta hora, pasteles de chocolate hechos por su chef, y esto le divertía. Pero en cambio se le olvidaba cómo se llamaba a sus nietos y los llamaba señor y señorita. Bueno, estas cosas de los genios. Falleció el 12 de octubre de 1947, y es el más Rothschild de los Rothschild, según su biógrafa, porque desciende en línea directa de los 4 de los 5 hijos del patriarca Mayer Amschel, que es importante, porque luego siempre están los fake por ahí, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, o los pseudo, en todos los linajes, ¿no? La biógrafa de la que hablamos es también periodista y hace un retrato elogioso y lleno de anécdotas y de información, y realmente llega a demostrar que Rothschild Henri es un filántropo visionario al que le encantan los negocios, pero solidarios. Va a heredar la mansión de su abuela en la calle del Faubourg Saint-Honoré, y después también una propiedad en Vaux de Cernay de 1.500 hectáreas con una abadía. Y esto es lo fantástico.
No, todavía más.
Sí, sí, bueno, esto es lo más divertido, lo más divertido. Él va a tener 3 hijos, pero además va a tener otras pasiones, y una de ellas es el automóvil. Que el automóvil que estaba empezando.
Bueno, que su mujer, como nos decías, era de las primeras, ¿no?
Conductoras. Eso es, sí, ella nunca se quedó atrás realmente. A los 23 años compra una Panhard y se lanza a la aventura participando de la carrera París-Berlín, lo cual era muchísimo, ¿no? Le ponen una multa por exceso de velocidad. No creo que le importara mucho.
Bueno, no le haría tanto daño como a los simples mortales, ¿no?
Contrata un ingeniero para desarrollar sus propios coches y con Georges Richard cofunda la sociedad Unique y abre una fábrica Peugeot. El éxito es inmediato, y la marca será luego vendida a Simca, que ya nos suena más, ¿verdad? Y después de su muerte a Fiat, que nos suena todavía más. Bueno, entonces, a comienzos de los 20, de 1920, vende la casa de Faubourg Saint-Honoré, que es un lugar de encuentro de oficiales extranjeros durante la Primera Guerra y que se va a convertir en el círculo de la Unión Interaliada. Y como los esposos Rothschild encontraban el lugar demasiado ruidoso, compran otra residencia en La Muette, un lugar donde se paseaban nada menos que Luis XVI con María Antoinette.
Wow.
El médico también va a ser un enamorado del mar, como no, parte a cazar la ballena. Y se hace construir un navío de 60 metros, el Eros, con el que hace la vuelta con el que da la vuelta al mundo. Y su gran obra divertida, digamos, es que después de la muerte de su mujer a los 52 años, esta fantástica Mathilde, Henri se va a apasionar por el teatro y él mismo va a escribir 39 obras que van a ser muy divertidas y muy que se vendieron y se escucharon muy bien, y va a firmar. De vez en cuando le daría un poco de vértigo, supongo, su vida, con unos seudónimos como André Pascal, Charles de Fontaine y Nabu. Y entonces su tataranieta dice que las obras son divertidas, que tuvieron mucho éxito y que además él sacaba las ideas de los lugares literarios que conocía mejor, que eran la medicina y la gente de alta alcurnia y de la aristocracia, ¿no?
Sí, retrataba su universo,
su propio medio, eso es. Bueno, hay otras historias como que el inventor de Mi Jabón se suicida y entonces él compra la empresa, se asocia al alsaciano Schoeller y ahí empieza el desarrollo de L'Oréal, nada menos, ¿no?
Que tanto bien ha hecho por la humanidad.
Que
también.
Todavía nos ayuda, a unas más que otras. Deja el coche, la aventura del coche, muy rápido y vende Monsabon para invertir en la mostaza May, que todavía es un clásico, que será retoma por Poulain y que luego será en 1952 y que luego se convertirá en Danone y finalmente en Unilever, o sea, que nos suena ya cada vez más. En 1935 va a coger un virus en China, va a atrapar, como dicen los franceses, attraper un virus en China, y no se va a reponer completamente, también tiene diabetes. Cuando la izquierda toma el poder, se va a Suiza, a los bellos cedros en Lausana, luego a Portugal, y le retiran la nacionalidad francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Château de la Muette, el castillo, lo toman los alemanes, qué historia más conocida, igual que su domicilio de Vaux de Cernay. Allí va a morir en Vaux Cedres, en Bellos Cedros, el 10 de octubre de 1947, con 75 años.
¿Le retiran la nacionalidad francesa por ser judío?
Ah, no lo sé. Uh-huh. Habría que preguntar a Nadege o averiguar. No creo. No lo creo, pero habría que verlo. Hombre, si es en los años de la guerra, claro, sería más que factible, pero habría que ver. Eso es para otro programa, ¿no? Dice, de todos los negocios del barón Henri, Mouton Rothschild es el único que está en manos de sus descendientes, dice la autora del libro, ¿no? Y es, efectivamente todavía algunos se pueden deleitar con esta maravilla. Y de Mathilde podemos decir que hubo una muy importante, hasta hace unas pocas semanas, muestra que se llamaba Ni siquiera miedo, en la Fundación Bamberg de Toulouse, que era una colección de calaveras.
Es una adelantada a su época, porque hace pocos años era la moda, ¿no? Llevar calaveras en las joyas, en las camisas.
Sí. Lo que pasa es que estas eran de una calidad, ¿verdad? Fantástica, porque estaban hechas con caparazón de tortuga, marfil, diamantes, todo lo que está ahora prohibido o bajo la lupa, digamos. También madera. También coleccionó 21 piezas japonesas que se llaman okimonos, porque, y como todos sabemos, los japoneses tienen una relación distinta con la muerte que en Occidente. Hay un dibujo en esta fantástica colección de Toulouse de Pierre-Antoine Baudouin del siglo XVIII que muestra a un banquero frente a la muerte. Se supone que su familia política no estaría muy contenta con este dibujo. Y hay muchas piezas de culto católico, como rosarios. Corriendo, Hay una pequeña bibliografía en el texto y algunos datos más divertidos que acompañan a este micrófono, nueva edición del micrófono. Y podríamos terminar con una cita de Herbert Lotman sobre los Rothschild, que es uno de los mejores biógrafos de la familia. Hay una edición en Tusquets y, por supuesto, ediciones en inglés y en otros idiomas. Lotman, cuando habla de los Rothschild, dice: a través de los Rothschild cuento el nacimiento del capitalismo moderno en Francia y el papel que ha jugado el antisemitismo estos dos últimos siglos. A diferencia de lo que me ocurría al preparar otros de mis libros, en esta ocasión no todos los protagonistas están muertos. Con Petain, Colette, Flaubert o Camus me enfrenté a historias cerradas, trayectorias vitales acabadas, mientras que los Rothschild, la familia, sigue ahí. Y el banco, aunque haya perdido mucha importancia, también sigue existiendo. Así es, y Lotman comienza con Meyer, Amschel, Rothschild en el gueto de Frankfurt y llega hasta hoy con David, Edmond o Evelyn Rothschild dirigiendo sus sociedades financieras desde París, Londres o Ginebra. Bueno, hasta aquí esta edición de hoy de El micrófono de Alicia Perris. Espero que se hayan divertido, aprendido alguna cosilla. Y les dejamos con Raquel, tareas para el hogar en el texto y en los libros que son fantásticos de la bibliografía. Y con la música esta de Coches de carreras de Michel Legrand en las 24 horas de Le Mans, una película mítica. Shalom y hasta la próxima. Gracias por escucharnos.
Gracias, Alicia. Thank you.